pero me levanté de la primera.
Y recibimos con este temazo que puso el Chiquito Profili, exclusivamente dedicado al señor Juan José Campanella, que está en línea hablando con nosotros, uno de los temas de Metegol, temas de Calle 13.
Exactamente.
Acá sí, dedicado sí. Especialmente. Estábamos hablando sobre, bueno, este abismo, ¿no?, que se presenta frente a nosotros, que es el presente y el futuro, y frente se presenta también sobre todo a los chicos de los sectores más desprotegidos, no tan solo por lo bueno vetusta que es muchas veces la educación pública, sino también por la imposibilidad de acceder a herramientas digitales que le permitan después tener herramientas para afrontar un futuro laboral incierto, los negocios, los trabajos que todavía no sabemos que van a existir. ¿Y de qué se trata esto que se llama Potrero Digital y que es otro de los proyectos en el que vos estás colaborando ahí en la cooperativa La Juanita?
Sí, bueno, básicamente es una escuela de oficios digitales en donde se va a enseñar a programar, se va a enseñar cosas que tienen que ver con la animación y los juegos de video. Tengo que decir una cosa, porque yo digo juego de video, si por ahí alguien de mi edad dice, pues mira las pavadas de las que está hablando este tipo. La industria de los juegos de video es una de las 10 más importantes del mundo. Sí. No sé exactamente en qué puesto está, pero es una de las pocas que además de ser importante está creciendo exponencialmente. Hay países que han logrado cambiar su matriz económica incluso, gracias a lo que es la animación y todo este mundo digital. Pero ahí no solamente están los creadores, los animadores, los directores, los escritores, que también podríamos descubrirlos en cualquier lado, porque el talento es bastante democrático, no se fija en dónde se ubica cuando la persona nace, ¿viste? Así claro. Que puede estar en cualquier lado.
Totalmente.
Pero también hay un montón de oficios alrededor de eso. Es como hacer un edificio, no es solamente el arquitecto, el ingeniero, tenés electricistas, tenés carpinteros, tenés pintores, tenés un montón de oficios que hay en el mundo digital, que son los trabajos del futuro, que están mejor pagos y que tenemos que hacer el Estado tendría que hacer una política de redistribución de las oportunidades. Porque nos estamos separando cada vez más. Vos tenés un hijo chiquito, ¿no?
Sí, María Julia. Sí, de 1 año y 8 meses.
Ah, bueno, entonces muy chiquito. Pero vas a ver que por ahí a los 2 años y pico ya va a manejar el mouse como si fuera su propia mano.
No, pero vos sabés que a mí lo que me sorprende es que yo me planteé como una especie de madre hippie de no ponerle el celular ni mucho. La tele la mira, si la mira una hora por día es mucho. Pero sí. Desesperado, en cual adicto, me agarra el celular cuando lo ve, me lo manotea y no solo saca la aplicación en la que yo le pongo un jueguito que tiene que interactuar, no sé qué. Lo saca, sino que pone YouTube Kids y pone huevo sorpresa. O sea, pone lo que él quiere al año y
lo que quiere.
Claro, una cosa exactamente. Rarísima.
Y vos ves esa manito sobre el mouse, sí. ¿Viste? Que el mouse parece 4 veces más grande que tu mano.
Sí, sí, sí.
Por cada uno, como tu hijo o como el mío,
sí.
Hay 15 chicos que van a llegar a los 7 años y en su vida vieron un mouse, vieron claro. nada, y están totalmente... Y eso va a ser una marginación... Claro. Que va a ser mucho más difícil de superar que la que hay ahora.
Sí.
Y realmente es un problema que tenemos que atacar. Eso es el Potrero Digital, es una escuela, ya hay 400 anotados en la Ferrere, no sé cómo nos superó un poco nuestras expectativas. Es un prototipo, obviamente que todo esto que te estoy diciendo, esto tan grandilocuente de cambiar la matriz industrial, se necesitan 1000 de estas escuelas, o qué sé yo,
por
muchas
supuesto,
más,
pero bueno,
es un prototipo
es una,
que cuando
claro.
funcione, ahí sí se necesita todos los recursos del Estado para que esto se multiplique.
No, y además
estamos con muchas esperanzas.
Hay una cosa que nosotros hacemos en Border y que en realidad se hace sobre todo en Estados Unidos, que es periodismo de soluciones, y a veces en un ejemplo chiquitito donde se desarrolla muy bien una idea que logra cambiar la historia de un barrio, se puede tomar como ejemplo para justamente generar programas que sean mucho más grandes y que escalen mejor que lo que estamos hablando. Y otra cosa que te quería apuntar de lo que estabas diciendo, que el tema de videojuegos también es una herramienta de enseñanza, o sea que la pedagogía con videojuegos y con juegos, como recién decías, realmente también es una cosa que está sucediendo y que se está instrumentando en la pedagogía en el mundo, ¿no?
No, por supuesto, pero además el hacerlos, el aprender estos oficios... te obliga a pensar de una manera muy distinta, te obliga a usar cosas de lógica, razonamientos inductivos, deductivos, matemáticos. Nosotros estamos yendo a chicos que hayan largado la secundaria, no se necesita título secundario para esto, queremos captar al que venga. Bueno, han hecho muchas universidades, pero las universidades seguimos con el mismo problema, porque son muy pocos los que llegan a la universidad, ¿viste?
Sí.
Entonces, sí.
Es bueno contar entonces que hay un Facebook que se llama Cooperativa Barrio La Juanita, para la gente que capaz nos esté escuchando y dice, bueno, yo puedo colaborar, yo tengo computadora, yo tengo, no sé, ganas de dar clases, yo puedo enseñar tal cosa. Cooperativa Barrio La Juanita, ahí en La Matanza, en La Ferrere queda, @ Cooperativa La Juanita, es el Twitter, y con estos datos estaría bueno si no nos pueden volver.
Eso sería genial, lo que acabas de decir es genial, pues de equipo estamos bien, además hemos tenido bastante, estamos tratando de movernos en el mundo privado justamente por eso, para poder fallar sin tener el escrutinio de lo que es utilizar fondos oficiales, ¿viste?
Claro.
Hay un programa que se llama Punto Digital que se pueda decir cualquiera del Ministerio de Modernización, que nos han dado 20 computadoras de primera, hemos conseguido los software, el más, ya bueno, los software más complicados que hay, y bueno, iremos enseñando de a poco a chicos que por ahí no saben nada, pero que si se entusiasman tenemos una fe enorme. El hecho de que ya se hayan anotado 400...
Está buenísimo,
demuestra el entusiasmo y la necesidad que hay de estos chicos, que muchas veces se los presenta como vagos, ¿viste? Sí, como gente que no quiere elaborar ni aprender, y no, necesitan una mano. Lo que están diciendo es, por favor, denme la oportunidad.
Totalmente.
Que tienen sus propios hijos.
Una mano que los traiga, por supuesto, y lo mismo que en el colegio, necesitan, bueno, es lo mismo. @ Cooperativa La Juanita. Bueno, Juan, y ahora quiero que te metas...
Genial lo que decía.
@ Cooperativa La Juanita, y también en Facebook, Cooperativa La Juanita, en ambos lados pueden encontrar la manera...
De los profesores, porque estamos justamente reclutando en este momento a los profesores, así que si alguien quiere presentarse, que ponga ahí su currículum y todo eso, está genial.
No, y además, voy a decir, la web es lajuanita.org, y hay un teléfono, ahora lo vamos a tuitear en un ratito, 4698-2581, 4698-2581. Juan, ¿cómo estás viendo en este momento? Estamos con el paquete económico y, bueno, ya todos estas semanas intensas en las que Macri ha intentado con las reformas que fue adelante, las leyes algunas salieron, estamos con el paquete económico, con el presupuesto ahora, hoy ha irrumpido o ha llegado al Congreso y al Senado finalmente Cristina Kirchner, que no había participado en las reuniones de comisión. ¿Cómo estás viendo los debates que se están dando en torno a estas reformas que está planteando Macri?
Mira, mientras estén dando los debates por el carril que tienen que darse, me parece genial que haya empezado hoy el Senado a funcionar en completo, que se debatan los técnicos. No vamos, yo realmente no me voy a poner a opinar sobre medidas económicas, porque sé algo de economía, sé bastante más de lo que la gente podría pensar que es un director de cine, pero no lo suficiente como para meterme en un debate económico. Entonces veo las ventajas y las desventajas de las propuestas que se están dando, pero también hay gente que está totalmente en desacuerdo y que está presentando pelea en los órganos donde tiene que presentarlas, viste, que es el Congreso, que es los debates en los foros públicos entre economistas, etcétera, etcétera. Lo que sí veo con preocupación, y que esto quiero destacar, son los brotes de violencia que está habiendo. Uh-huh. Y esto sí lo puedo opinar como ciudadano. Yo tengo 58 años, ya pasamos por esto, ya pasamos por esta locura. Me parece que en este momento, que se está buscando un 2001, hay un sector que fue poco favorecido el 22 de octubre, y está buscando un 2001, me consta, no me guío solamente por lo que dicen los diarios, me guío también por conversaciones privadas, que están augurando que el gobierno cae, si no caía en diciembre, ahora cae a mediados del año que viene, ¿viste? Se comentan entre ellos, y te estoy hablando de referentes importantes, que no voy a mencionar ahora, Y esto lo veo con preocupación, porque están utilizando su energía, que podría ser para crecer o incluso para captar votos para una próxima elección, la están buscando para generar un clima de violencia, una pretendida dictadura que no se experimenta en el día a día, y que esto nos puede llevar a un por muy mal camino realmente.
Claro, no, y además uno pensaba en las veces que vio movilizarse, por ejemplo, a la izquierda por motivos de luchas populares o de cuestiones en las que también estaban en juego intereses de los sectores más vulnerables, pero no con la, digamos, estructura y con la capacidad, digamos, de movilización que tuvo en la última, no sé cómo llamarlo, porque no fue una movilización, batalla que se dio en la plaza de los dos congresos, ¿no? Porque estos mismos grupos se movilizan frecuentemente, están en la calle, pero la verdad que lo que se vio es una cosa muy organizada y pensada, bueno, y financiada, ¿no?
Exactamente, bueno, por eso yo lo que creo, yo tengo mucha toda la vida tuve simpatía además por la gente, no solo por la izquierda, sino por la gente de izquierda, las que consideré siempre honestas y que tenían ideales claros y que su motivo ulterior no era simplemente vamos a volver, ¿viste? O vamos a estar en el poder. Y lo veo con preocupación que están juntándose con ese grupo que claramente lo único que le interesa es recuperar el poder para seguírsela llevando, para hacer lo que hacen siempre. Yo me parece que podrían tener un freno, me preocupa que Del Caño diga no voy a ir a las comisiones porque esto es el Congreso es una manifestación del capitalismo, etcétera.
Claro, bueno, no te hubiese presentado las elecciones, claro.
No te hubieras presentado a las elecciones y mínimamente renuncié a tu sueldo, porque no creo que me estás cargando, porque te lo estoy pagando yo. Me preocupa que no presenten esas luchas. Yo, hay gente a la que le tengo tremendo respeto, como Vilma Ibarra, cuya voz me hubiera gustado escucharla en este momento. Creo que somos generaciones y tenemos una edad que hemos pasado por la violencia, que sabemos que la violencia no lleva a nada, que encima en este momento el que tiene dos dedos de frente se da cuenta que en el contexto nacional e internacional no es el del 2001 para nada, o sea, no tiene la más mínima chance de éxito un intento de generar un 2001.
Claro.
Entonces, ¿para qué hacerlo? Mucho mejor es ir por la paz, es ir por el trabajo, es hacer proselitismo. El proselitismo político es dar el debate en el Congreso o en el barrio o donde sea, pero no por la violencia. Esto es una cosa que a mí me está preocupando y yo creo que todos los sectores de izquierda a derecha tendrían que repudiarlo mayor a la que fue.
Claro, que quede absolutamente claro de todo el arco político, de toda la gente que dijo, bueno, vótenme, porque yo, evidentemente, si te planteas que te voten y que sos un candidato, estás por la democracia y estás por la democracia representativa, que es la que tenemos, no por, digamos, fundar todo el país de vuelta, porque si no, no te hubieses presentado al sistema que existe. Bueno, que todos hubiesen tenido una enérgica rechazo a la situación de violencia que vivimos. Y por otro lado está también, bueno, lo que los kirchneristas llaman una cacería, otros dicen, bueno, la justicia está avanzando, pero también otros dicen, bueno, sí, pero ¿avanza cuándo? Siempre que los involucrados dejan el poder. ¿A vos te parece que hay un show mediático en relación a las detenciones y al avance de las causas, o crees que es posible que haya justicia con relación a los casos de corrupción?
Mira, yo dije muchas veces, no va a ser esta la primera vez que lo digo en todos lados y todos los que me quieran escuchar, para mí el problema más grande de Argentina es la justicia. Yo no siento que el sistema judicial funcione en la Argentina. No quiero involucrar obviamente a todos los jueces o a todos los fiscales, hay muchísimos que están haciendo un muy buen trabajo o que intentan hacer un muy buen trabajo, pero hay muchísimos, especialmente en la justicia federal, que son jueces muy sospechados,
claro.
O sea, muy, muy, muy sospechados. No creo que el Poder Ejecutivo esté digitando esto, creo que todo esto tiene lecturas, obviamente, políticas que pueden ser interna del peronismo, interna de la justicia, los jueces protegiéndose, cada vez que meten preso a un CAP, pienso esto también es un mensaje para el gobierno diciendo no se metan conmigo porque la próxima te lo hago a vos,
sí, sí,
etcétera,
sí,
etcétera. Creo que viste, hay muchísimas lecturas, no voy a dar acá ninguna como la mía porque realmente no tengo una lectura clara. A mí me gustaría que vayan presos todos los que tienen que estar presos con condenas claras, transparentes. Hay muchas veces en que la prisión preventiva se justifica, otras en las que no,
claro.
Otras en las que puede ser un show, en las que puede ser un show mediático. Igualmente, sigo alerta, no me dejo engañar, no me satisface que alguien que tendría que estar preso vaya preso con una preventiva como para satisfacer un deseo de venganza que no tengo. Yo no tengo un deseo de venganza.
Claro, sino de justicia.
Un deseo de justicia. Claro. Y la justicia es con una condena. Veo que el tiempo pasa y que las condenas no vienen. Las pruebas ya son irrefutables, solamente no la ve el que no quiere verlo, y el tiempo pasa.
Sí, claro, y la justicia es justa cuando es pronta, ¿no? Cuando el juicio oral llega pronto.
Exacto.
Y cuando no pasan,
exacto,
años y años y se dejan caer las condenas. Juan, como siempre es un gusto hablar con vos, te queremos mucho. Chiquito Profile, acá nuestro operador, me hace señas con la mano, con las dos manos. Mide como un metro, ¿cuánto mide?
Sí.
Dos metros cincuenta, no sé, una barbaridad. Y te quiere mandar un abrazo entrañable, parece que eso es su ídolo.
Chiquito es un genio, y que vaya en el saludo a Chiquito, el saludo a todos los operadores de los programas de radio, que son una persona tan importante como el que está al lado del micrófono, claro. y la gente no los conoce.
Lo tenía esto ensayado,
Chiquito,
me parece.
No. Lo que hace Chiquito, acá veo que no mete muchas cosas, sonidos y eso, pero lo que hace en algunos otros programas es indudable que es una persona más del equipo.
Te agradezco esta comunicación, te mando un abrazo muy, muy grande, y bueno, nos estamos escribiendo y hablando pronto. Un abrazo.
Dale. Un beso, chao.
Chao, hasta luego, Juan José Campanella.
El océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.